Le damos la bienvenida a Samuel Blixen. ¿Cómo estás, Samuel?
Muy bien, encantado de estar de nuevo acá.
Un gusto tenerte por aquí, por la radio.
Para mí también es un gusto.
Acá en este nuevo estudio es la primera vez que te tenemos.
Es la primera vez, sí, sí. Pero en el otro estudio...
Varias veces.
Que habíamos de a uno, estuve varias veces.
Acá es impresionante, podíamos venir muchos acá. Sí, totalmente.
Como decía el compañero que acaba de entrar, que fue el director, ¿no?
Querido Oscar, que por suerte está por acá, por el pasillo.
Exacto. Que dice que estábamos en el inframundo.
Es verdad, no, nada que ver, otro mundo. Bueno, y les contábamos un poquito el arranque del programa, que invitamos a Samuel porque fue el tema además que nos convocó el viernes a todos y llamó la atención de todos, que el semanario Brecha publicó unos 14.000 documentos que forman parte del llamado archivo Berruti, que prueban que militares realizaron actos de espionaje en democracia en nuestro país, luego del año 85, que fue cuando se restituyó la democracia, luego de la última dictadura en nuestro país. Decisión que, bueno, ya nos explicará un poco Samuel porque se toma, pero tiene que guardar alguna relación también con lo último que se ha hablado en las últimas horas sobre lo que tiene que ver con el infiltrado en la FOEB, con Luis Becerra, con ese agente conocido con su alias Leandro. Como se menciona en algunas notas que vimos por allí, hay una crónica muy extensa que se realiza en el diario El País, que un poco lo puso en la mesa, de algún modo.
Sin un poco, sí. Totalmente.
Sí, sí, es verdad, lo puso en la mesa. Pero algo muy interesante, yo estuve revisando varias entrevistas que le han hecho a Samuel en estos últimos días y el material que he ido compartiendo en Brecha, y una me parece como premisa fundamental para el arranque de la charla, mencionabas, el mantener oculta la información es lo que le da poder a ellos.
Claro,
¿no? En este caso a los militares. Es interesante partir, me parece, desde...
Sí, claro, porque además ese fue el núcleo de una polémica que se desató a partir de la publicación de los documentos. Lo primero que yo tengo para decir es que estos son documentos elaborados por los militares en actividades que fueron ilegales, de pesquisas. Fueron hechos en democracia, aparentemente sin conocimiento de las autoridades civiles, y tenían por objeto recabar información con criterios que venían de antes de la dictadura, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas o las instituciones que eran objeto de la investigación y del espionaje eran las mismas que eran los enemigos de la dictadura. El movimiento sindical, el movimiento estudiantil y los partidos políticos de izquierda. Incluso los sectores políticos más progresistas de los partidos tradicionales. El tema es, ¿para qué querían esa información? Bueno, está claro que esa información era para... operar políticamente, para presionar, para chantajear y en última instancia ver de qué manera incidir en los procesos políticos o sociales. Sin duda que la intervención de los sindicatos, o sea, el espionaje de los sindicatos, tanto a la central como a cada uno de los sindicatos, tenía por objeto ver en qué medida, o sea, primero una evaluación de cómo las fuerzas de izquierda estaban plantadas en esos sindicatos, algunos de ellos estratégicos para los militares, como por ejemplo AUTE y FOSE, sí. O sea, los organismos, los sindicatos que tenían que ver con empresas del Estado. Y de los documentos surge que por lo menos para obtener información, para convertir a alguien en un espía, usaban cualquier método, y fundamentalmente del chantaje. Incluso presionando con hechos de la vida privada, ¿no? Con elementos de la vida privada. Eso que aparece en los documentos, no es lo sustancial, pero que aparece en los documentos divulgados, ha generado esta discusión que se ha dado si corresponde o no divulgar los asuntos privados de las personas. Y hay dos razones fundamentales para argumentar con esta medida. Una es que si tú no sabes lo que dicen de ti, estás ignorante, no podés tomar ninguna medida. Uh-huh. O sea, cuando se divulgan estos documentos, lo primero que pasa es que información que es secreta pasa a ser pública. Entonces, todo el mundo tiene derecho a saber lo que dicen de él o lo que hicieron con respecto a uno, ¿no? Es decir, hay gente que no sabe que fue espiada y sin embargo, ahora lo sabe. Y lo otro es que el mantenimiento del secreto es lo que le da poder a los militares. Uh-huh. O sea, el chantaje o la presión está detrás de toda la manipulación de espionaje que se hizo en democracia. Si no lo liberás, si no lo pones a la luz pública, esa información sigue teniendo valor para los militares. Entonces, sin duda que la democracia informativa y la transparencia son elementos sustanciales para poder frenar el primer intento de los militares, que es recabar esa información con fines que todavía no están explicados. O sea, podemos suponer de que quieren saber qué es lo que pasa con el referéndum por la ley de caducidad. Uh-huh. Pero también que quieren intervenir en los sindicatos para modificar posiciones, o quieren intervenir en los partidos políticos para que unos progresen y otros no.
Bueno, como se decía en algunas declaraciones de Richard Reid, que leí por ahí, que bueno, que decía como que él se ponía a pensar que Luis Becerra los hacía de algún modo ponerse en contra.
Claro, exacto.
Pelearse.
Ahí hay una
ellos.
Cosa muy interesante, Carolina, porque nosotros publicamos, no el nombre, pero el episodio del espía Leandro en octubre del año pasado.
Exactamente.
O sea, nosotros contamos lo de Leandro porque Leandro informaba a los militares sobre la FOEB, uh-huh. O sea, los líos internos de la FOEB. Los militares tenían mucho interés en saber cuál era la postura de Richard Reid, o sea, que él se acercaba a Richard Reid para conversar con él y sacar la información que se lo transmitía a los militares.
Fue medio un dos de él, además.
Claro,
¿no?
Sí, sí. Y además informaba sobre las estructuras sindicales del Partido Socialista.
Claro.
Y además sobre las reuniones y conversaciones en el PIT-CNT.
¿Y ustedes en ese momento no dieron el nombre?
No dimos el nombre.
¿Y cómo sale el nombre de él a la luz?
Bueno, el nombre salió ya en octubre, ¿no? Ajá. O sea, nosotros entendimos que no había que dar el nombre porque creíamos que tenían que ser las víctimas las que identificaran a sus espías, ¿no? Y creo que hoy las víctimas están identificando a sus espías y creo que tienen que hacer otra cosa. Y otra cosa es decir, si hay información sobre ellos que fue obtenido mediante pesquisas ilegales, yo creo que no solo es un deber comunicarles a esas personas qué es lo que está escrito sobre ellos, sino que además esas personas deben reclamar acción por parte del Ministerio de Defensa, por parte del Parlamento que está investigando en una comisión Exacto. investigadora y por parte de la justicia. Y creo que incluso tendrían que hacer reclamaciones de tipo material por daños y perjuicios. Entonces, yo creo que esto abre la puerta también para que no solamente se sepa, sino que además se tomen medidas, ¿no? Está clarísimo. Yo creo que toda esta movida apunta a que se acelere en la investigación, porque hasta ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, la comisión ha tenido una serie de documentos, ha llamado a algunos ministros, y ahí en esos documentos hay una cantidad de nombres militares.
Uh-huh. Nombres que militares firman.
Que firman y que dicen, vaya,
documentos.
Claro, vaya, investigue. Entonces, ¿por qué
a
no
cargo
los
de tal coronel está la investigación, claro, de tal organismo, de tal persona?
Exactamente. Hay algunos nombres que están camuflados con alias, ¿no?
Uh-huh.
En la propia inteligencia, militares. Pero están los jefes. Y los jefes están firmando los papeles. Jefes o oficiales de cierta responsabilidad. Entonces, yo creo que todo esto debería, en lugar de promover una discusión sobre hasta dónde se debe publicar, yo creo que lo que hay que hacer es...
¿Qué hacemos con esta información?
Claro, presionar para que se haga algo.
Claro.
Creo que esa es... Y me corté la historia de Leonel.
Sí, perdón.
De Leandro. Leona. Entonces, nosotros no decidimos, bueno, por ahora no. Pero ya estaba, es decir, yo hablé con, por ejemplo, por teléfono, porque algunos estudiantes de acá lo llamaron, a Richard Reid y a Lalo Fernández, y Lalo Fernández después habló conmigo, me dice, sí, es fulano de tal. Ah, mirá vos.
O sea que ya
entonces
algo,
ya se sabía.
Se sabía.
Y la entonces presidenta del Frente Amplio, soy la senadora Mónica Xavier, en algún momento dijo, no, de ninguna manera, es un buen compañero.
Esas son cosas de Samuel.
Claro, ¿no? Exacto. Así. Sí, porque odia al Partido Socialista. Que de paso, digo, es medio aventurado decir eso. Yo no odio al Partido Socialista. Es más, hay algunas personas, algunas figuras, algunas personalidades del Partido Socialista a las cuales le tengo tremendo respeto, ¿no? He escrito un libro sobre un secretario general del Partido Socialista. Exacto. O sea que, bueno. Pero yo creo que eso es producto de la reacción de los políticos cuando tú los enfrentas al hecho de que ellos o sus organizaciones fueron infiltradas. Y a mí me parece una mala política. ¿Por qué? Porque lo primero que tenés que hacer es averiguar quién es el individuo. Exacto. Segundo, advertir a la gente. Miren que fulano que anda por ahí de pose, de que es un gran compañero y que es un militante activo y... No, es un espía, es decir, nos están bromando, nos tira de la lengua para ir a informar a otros. Y muchos pueden estar todavía en la vuelta. Y no sé si no están también haciendo trabajo de inteligencia. Esa es la primera. Y la segunda es que las organizaciones y las personas deben mirar con autocrítica qué fue lo que pasó. O sea, si yo fuera dirigente de un partido político, diría, bueno, a ver... ¿Qué cosas saben los militares? ¿Qué cosas sabía este espía de nosotros? ¿Hasta dónde nosotros fuimos hackeados con esto? Hackeados en el sentido de cibernético.
¿Cómo, sí, asunto, cómo nos modifica nuestro trabajo político?
Exacto.
Sin duda.
Entonces todo eso está abierto, está arriba de la mesa.
Totalmente. Importante señalar esto, porque nosotros no explicamos mucho de dónde sale este archivo. Tiene el nombre de Berruti porque tiene que ver con Azucena Berruti cuando fue ministra de Defensa en su momento. Ahora, ¿cuál es la relación que guarda con el archivo del Mar Castiglioni, que se encontró hace muy poco también en su casa luego de fallecido?
Yo creo que hay una relación directa. A ver, el archivo Berruti fue encontrado en un armario de una unidad militar.
Exacto.
Porque la ministra Azucena Berruti, ministra de Defensa en aquel entonces, tuvo conocimiento, tuvo información de que ahí había unos microfilms. Fue, los incautó y ahí apareció lo que ahora llamamos el archivo Berruti. 1.400 rollos microfilmados que a partir del 2007 fueron digitalizados. Simultáneamente, la doctora Berruti.
¿Y en el correr desde el 2007 no se fue accediendo a esos documentos?
Desde 2007 hubo dos años, al 2009, que se terminó la digitalización. Sí. Quienes digitalizaron el asunto entregaron tres copias: una al Ministerio de Defensa, otra a la Presidencia y otra al Archivo General de la Nación, y ahí quedó.
Nadie tocó más nada.
Nadie tocó más nada.
¿Hasta qué brecha se acerca a este
Claro, archivo? eso es lo interesante de rescatar con respecto al papel que puede jugar el periodismo.
Digo, es decir, porque es interesante, pero claro, es importante decirlo. No se acercó ningún organismo a tocar ese archivo, a ver qué hay ahí adentro.
No se sabía, y aun cuando todo el mundo sabía que estaba ahí el archivo y habían algunos trascendidos, no había mecanismo que le permitiera a un organismo de derechos humanos o a la justicia o a quien sea acceder a la información.
Ni la ley de acceso a la información es importante aclarar.
Ahora lo vamos a aclarar. Pero digo, eso quedó ahí y bueno, finalmente yo conseguí algunos rollos que tenían que ver con el espionaje en democracia, pero es una mínima parte del archivo, ¿verdad?
Claro, eso era algo que me decía Javier por ahí antes claro. Pero no publicó todo, no, es una parte
ínfima
que tiene que ver específicamente con el espionaje en democracia, pero hay otra información.
Fíjate,
también
son 3 millones de documentos y nosotros publicamos 14.000. ahora, tampoco sé qué es lo que hay porque no ha sido informado. Ahora todo ese material está en manos de el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia. Pero que yo sepa, no se está haciendo un trabajo de elaboración en base a esa documentación. El archivo Castiglioni fue simultáneo, es decir, la doctora Berruti había tenido conocimiento de que Castiglioni podía tener en su haber, es un archivo paralelo de inteligencia. Él había sido oficial de inteligencia prácticamente durante toda su carrera. Ya estaba retirado,
sí.
Había estado en el CALEN también. Entonces se plantean investigarlo y llegan a la conclusión de que ese archivo debía estar en su casa. En el momento que se iba a operar para rescatar ese archivo, la ministra tuvo que renunciar. Se informó al presidente sobre la existencia de ese archivo, pero no pasó absolutamente nada. Y 2 años después, Castiglioni muere. Y entonces los mismos oficiales que lo habían investigado anuncian, bueno, ahora vamos a perder
todo. Vamos a entrar eso. Y vamos a agarrar todo.
Entonces se hizo todo un mecanismo...
Que tuvo que ver con el caso de Miranda.
Claro, Miranda solicitó que la jueza allanara la casa de Exacto. Castiglioni en la sospecha de que ahí podía haber materiales sobre su padre.
Sobre su padre Fernando Miranda.
Fernando Miranda. Y bueno, eso fue lo que dio lugar al allanamiento y se encontró el archivo Castiglioni, que yo creo que en gran parte el archivo Castiglioni es la fotocopia de los documentos originales que están en el archivo Berruti. Y es probable además que puedan haber algunos documentos, fotocopia de documentos oficiales que ni siquiera están en el archivo Berruti.
Bien, entonces se enlazan y a la vez hay más información.
Y claro, exactamente. Entonces, el problema es que hace 2 años...
¿Se está tocando esa información? Tampoco.
No, tampoco. Es decir, está bajo presumario, secreto presumarial, y la comisión investigadora del Parlamento todavía no ha obtenido esa documentación.
¿Y la comisión investigadora ha tenido acceso? Bueno, ahora lo tiene una parte por lo que publicó Brecha, pero...
La comisión lo tenía.
Lo tenía.
O sea, la comisión pidió al Archivo General de la Nación todos los documentos que tenían que ver con...
El archivo Berruti y lo de...
El archivo Berruti. En el Archivo General de la Nación solamente está el archivo Berruti. Y le mandaron los rollos que tienen que ver con el espionaje en democracia, que son, creo yo, los mismos que tengo yo.
¿Y qué tenés alguna información del trabajo de la comisión? Porque se ha trabajado como en mucha reserva,
claro.
Han desfilado los exministros, creo que te llamaron también a la comisión.
Sí.
¿Han resuelto algo? ¿Han avanzado?
No, todavía están investigando.
Todavía están en
trabajo. Lo que han dicho es que efectivamente, fíjate vos, se ha confirmado la existencia de espionaje militar en democracia. Bueno, desde el punto de vista oficial eso es importante. Ahora, el otro paso que han dado es preguntarle a los ministros si estaban en conocimiento, porque hay documentos que tienen que ver con el periodo en que ciertas personas fueron ministros. Invariablemente los ministros dicen, yo no sabía nada, lo cual es una barbaridad, porque si no sabía, ¿qué estaba haciendo ahí?
Exacto. Ya es una respuesta que dice mucho.
Le dice mucho, pero bueno, invariablemente todos han dicho que no sabían nada. Después queda otro camino, que es empezar a llamar a los comandantes del ejército, de las Fuerzas Armadas,
claro.
Que eran los responsables directos, o sea, los responsables máximos. Y después puede ser que se llame a los oficiales directamente involucrados en la, vamos a ver qué pasa. Va a llevar mucho tiempo. El secreto, la reserva de la comisión, como todos los secretos, sí. Carolina, lo que hace es hacer más lenta la tarea. Entonces, ahí está funcionando también el mismo criterio que hace que no, los secretos impidan el conocimiento de las cosas. Secreto bancario, secreto administrativo, secreto judicial, secreto parlamentario.
Que demoren los tiempos.
Y entonces, sí, y que no sabes hasta dónde vas a llegar. Y tú me preguntabas por la ley de acceso a la información. La ley de acceso a la información, que en teoría es una ley que ha avanzado mucho, en materia de derechos humanos dice que no debe haber ninguna restricción que impida el conocimiento de la documentación. O sea que, en principio, cuando se trata de derechos humanos y sobre todo de la dictadura, nada puede impedir que no se difunda. Y eso es un derecho para todos los ciudadanos. O sea, el ciudadano va y dice, yo quiero ver el rollo tal del archivo, no te lo dan, deberían dártelo. Y ahí empieza, lo que pasa es que está la ley de habeas data, uh-huh. que preserva los derechos particulares de las personas y todo lo demás. Y en última instancia, los pedidos de acceso a la información están rebotando por todos lados. Y no solamente con derechos humanos, están rebotando con otra cosa. Los estudiantes de sala de redacción hicieron un pedido de información al Banco de la República para conocer cuáles son los montos y las personas que tienen que son parte o empresas de que tienen deudas morosas, deudas vencidas. Uh-huh. El banco respondió que no iba a dar la información, porque como es un banco que compite con privados, se rige por las normas privadas. ¡Y bárbaro! O sea, la diferencia entre un banco privado y un banco del Estado es que el banco del Estado maneja dinero que es de todos
de
nosotros.
De todos, claro.
Y por lo tanto, nosotros tenemos derecho a saber por qué le dieron tal préstamo a fulano, con qué sin garantías duda. y cómo se ha rescatado ese préstamo. El Banco Santander, el Banco el BBVA no tiene por qué darnos esa información. Le da el dinero a quien quiera, es una empresa privada, pero nosotros no.
No, no corresponde.
El Banco del Estado, y contestan eso, o sea que el secreto en todos los planos atenta contra lo que podría ser un proceso de estas sociedades, conocer más, ser más transparente. No, cada vez somos menos transparentes.
Samuel, estamos ya cerrando porque tenés
correcto.
Que irte a clase, pero no me quiero quedar sin preguntarte porque sé que hay un trabajo de extensión que están realizando aquí en la facultad con familiares, con archivología, con Facultad sí. de Ingeniería también, la relación que guarda con el archivo, ese trabajo, y si a partir de esta publicación que hace Brecha, ¿se aspira de algún modo a que haya una colaboración periodística en el trabajo de investigación?
No, es decir, el aporte de Brecha es para que todos los diarios y fundamentalmente los colegas trabajen un material que hacerlo en forma individual es prácticamente imposible.
Sí,
bueno,
claro.
Entonces se comparte ese material y bueno, cada periodista o cada medio que avance en el análisis de esa documentación y todo lo demás, será bienvenida. El trabajo de extensión es otra cosa, es un trabajo que vamos a hacer para hacer lo que no hizo el Estado, es decir, cruzar los datos, ¿verdad? De todo ese voluminoso material que tiene que ver con los archivos militares o policiales. Y para eso lo primero que se está haciendo es un software que nos permita cubrir los datos. Y después vamos a hacer vamos a alimentar el banco de datos y vamos a hacer un análisis. Y el resultado de ese análisis, del chequeo de la información, se la vamos a dar en principio a familiares. Y esa tarea, como es de extensión, y tiene involucra dos facultades, a la nuestra y a la Facultad de Ingeniería.
¿Quiénes son quienes elaboran el software?
Ingeniería elabora el software y nosotros hacemos el trabajo, archivología y comunicación, hacemos el trabajo de manipulación de datos. Lo vamos a hacer también con la participación de estudiantes, ¿no? Vamos a darle la posibilidad a los estudiantes de que participen en este trabajo que es muy lindo, ¿no?
Qué bueno,
sí.
Qué buena oportunidad, Samuel. Un gusto tenerte como siempre aquí en el
No,
estudio,
gracias
padre.
A ti, querida.
Un gusto.